Bienvenidos a Flaxo Radio, a su programa Flaxo Especiales. Hoy tenemos un especial sobre Venezuela y la crisis que atraviesa el país. Y para ello hemos invitado a la profesora Iria Pullosa. Un poco de contexto sobre el tema que vamos a abordar. Venezuela, como sabemos, atraviesa una compleja y profunda crisis política, económica y social. La polarización política, el desmantelamiento institucional y la errática gestión económica, reforzados durante los años de hegemonía chavista y bonanza petrolera, han dado paso a la situación crítica de deterioro económico, colapso social y aparente parálisis política. En la actual coyuntura y en la agenda política se manejan varias iniciativas para buscar una solución a la crisis. En primer lugar, se habla del referendo revocatorio impulsado por la oposición para forzar la salida del presidente Maduro. También hay en discusión una comisión de expresidentes que está impulsada por el gobierno para fomentar un diálogo entre los actores políticos e incluso la iniciativa de la Carta Democrática de la OEA que se ha presentado en días anteriores en el seno de la organización. En esta coyuntura vale la pena analizar la dimensión y el alcance de lo que está sucediendo en Venezuela, sobre lo que hay mucha curiosidad en la región, y los riesgos y oportunidades que se presentan, las influencias que pueden ejercer algunos actores para destrabar el juego político en el momento actual. Y para disertar precisamente sobre estos y otros asuntos, hoy recibimos en Flaxo Radio con mucho gusto a la profesora de origen venezolano Iria Pullosa, doctora por la Universidad de Michigan, especialista entre otros temas en comunicación política, opinión pública y activismo ciudadano. Actualmente dirige las maestrías en comunicación, mención redes sociales y en periodismo de la Universidad de las Américas, aquí en Quito, Ecuador. Le damos una bienvenida a la profesora y le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. En primer lugar, vale la pena comentar sobre la gran curiosidad que existe en la región sobre la crisis venezolana. Sin embargo, esta curiosidad está acompañada a la vez de una gran desinformación y de muchos mitos, de muchas lecturas simplistas sobre la crisis. Un fenómeno que en particular llama la atención de las personas en la región es la aparente pasividad de la población, que está leída como una especie de resignación y desesperanza frente a la crisis. Sin embargo, le preguntamos, profesora, ¿cómo valora usted la actitud del venezolano promedio ante la situación que se está viviendo? ¿Y qué estados de ánimos cree usted que están dominando la reacción social? Es decir, ¿priva el miedo, la resignación, la frustración, un poco de todo? Háblenos sobre eso.
En principio, aprecio la invitación para conversar sobre este tema. Efectivamente, tal como señalas en tu introducción, existe bastante desconocimiento sobre la situación venezolana. Hay una situación de desinformación que tiene muchos años, que se ha prolongado durante varios años y que solo ahora, en los últimos meses, ha comenzado a romperse. Solo en los últimos meses empezamos a ver mayor publicación de informaciones sobre la situación de Venezuela en medios internacionales, en medios de otros países, ¿no? Entonces se empieza a romper ese estado de desinformación que era característico de hace algunos años atrás. En 2014, cuando el ciclo de protestas estuvo en su mayor nivel, era muy poca la información sobre lo que ocurría en Venezuela, que se encontraba apenas la única fuente de información parecía ser Twitter, pero no había mucha repercusión en medios masivos internacionales, cosa que sí hemos empezado a ver en los últimos meses. Eso ya es una señal que yo diría positiva sobre las posibilidades de desenlace de esta situación, sobre la situación a futuro. O sea, la situación de crisis ha llegado a tener tal magnitud que ha sido inevitable que los medios internacionales empiecen a mirar hacia Venezuela. Al contrario de lo que tú señalas en la introducción, yo no considero que la población venezolana haya sido pasiva o que se encuentre resignada con respecto a lo que se vive en el país. Al contrario, creo que ha sido un trabajo de resistencia cívica muy importante. Hay una evidente vocación por la democracia, por la no violencia en su lucha, que es quizás lo que desde el exterior se ve como pasividad, como resignación. Contrariamente a eso, mi percepción es que ha sido una resistencia muy interesante, porque la visión del venezolano común es oponerse, resistir, pero no caer en la violencia. Incluso siempre es destaca en las encuestas de opinión pública como la gente es partidaria de la protesta sin violencia, siempre sale esa exageración, protesta no violenta, oponerse sin permitir que se dé violencia en las calles. O sea, hay una fuerte resistencia a la violencia en la lucha por contra el gobierno, en la lucha por la democracia. Y eso es particularmente encomiable, no es muy común y es bastante difícil de entender. Y en otros países donde ha sido más común las salidas de fuerza, es difícil de entender, o sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué llegando a situaciones límites en donde hay un desabastecimiento grave de alimentos y de medicinas, donde hay una situación de violencia criminal muy importante? Sin embargo, no termina de estallar la protesta política de manera violenta. Es porque efectivamente hay una vocación hacia la protesta no violenta. Con respecto a ese tema de los estados de ánimo, es interesante porque en los últimos 2 años las empresas de opinión pública han empezado a sondear el tema de los estados de ánimo. Y el sentimiento de resignación es particularmente presente en los sectores de bajos recursos que antiguamente apoyaron a Hugo Chávez. Se observa que hay una correlación entre decir me siento resignado y decir yo era chavista. Incluso textualmente, esa es la de cuando se les pide en pregunta abierta cuál es tu identificación política, lo normal es que la gente decía yo soy de oposición, yo soy independiente o yo soy niní y yo soy chavista. Desde finales del año 2014, desde noviembre de 2014, creo que fue la primera encuesta donde yo vi que aparecía como una categoría de autoidentificación política, yo era chavista. Y esas personas que se autoidentifican de esa manera tienden a decir, cuando se les pregunta sobre su estado de ánimo, estoy resignado. Cuando le preguntas a un independiente, una persona que se autoidentifica como independiente, suele estar más presente la ira, la frustración, mientras que cuando le preguntas a un opositor tiende a estar más presente la indignación o la esperanza. Entonces, esas variables de estado de ánimo, aunque son muy difíciles de medir, porque los estados de ánimo son complicados de medir, es esa autoidentificación, esa autodiagnóstico, a mí me luce interesante para entender un poco cuál es la perspectiva con la que los venezolanos enfrentan la situación del país.
Muy interesante, profesora. Justamente una de las cosas que en el exterior causa curiosidad es la movilización política en el escenario actual. Después de un ciclo de movilizaciones fuertes por parte de la oposición entre el año 2002 y 2004, ha habido una especie de reflujo. Sin embargo, el escenario electoral ha mantenido constantemente movilizadas a las fuerzas políticas. Desde el 2014, luego de precisamente las protestas a las que usted aludía, hemos visto que la oposición ha perdido cierta capacidad de movilización y que ahora en el escenario de la activación del revocatorio, que la oposición está acudiendo a la movilización como un mecanismo de presión para forzar los plazos y lograr la convocatoria, la oposición se encuentra muy limitada en la actividad de calle y es muy peculiar porque estamos en el momento en el que el chavismo está más deteriorado a nivel de popularidad. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Por qué la población no considera o no se está movilizando detrás del revocatorio, a pesar de que en las encuestas tiene un alto apoyo? ¿Y por qué la oposición enfrenta entonces estos límites y estas restricciones para lograr presión de calle en esta coyuntura?
En líneas generales, los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática han sido poco proclives a convocar a movilizaciones masivas de calle. Esto es un tipo de actividad que reservan para situaciones muy puntuales y generalmente ha estado asociada con las campañas electorales. Pero en líneas generales hay mucho temor de la dirigencia del partido de movilizar masas por temor a la represión, por temor a arriesgarse a hacer una convocatoria que vaya a ser brutalmente reprimida, sea por la policía o la Guardia Nacional o los colectivos paramilitares asociados al chavismo. Entonces, en función de eso, en general los partidos de la Unidad Democrática son poco propensos a convocar a grandes movilizaciones masivas. De hecho, las movilizaciones de 2014 fueron contrarias a los partidos, o sea, fueron movilizaciones que venían principalmente, inicialmente del movimiento estudiantil. Al principio, entre las finales de enero y principios de febrero, fueron principalmente movilizaciones estudiantiles, y posteriormente fueron movilizaciones vecinales, pero no asociadas con los partidos políticos. Al contrario, había, además del enfrentamiento al gobierno, había un fuerte rechazo en el espíritu de esas movilizaciones a los partidos políticos, justamente por no entender ese no ir a la calle de los partidos. Pero es que ese no es el rol de los partidos. El ir a la calle, las movilizaciones de calle de masa, no es el rol de los partidos, es el rol de los movimientos sociales, es el rol de los sindicatos, es el rol del movimiento estudiantil. En el caso venezolano ha sido principalmente el rol del movimiento estudiantil, porque nuestro movimiento sindical fue muy golpeado a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, y por lo tanto no tiene gran capacidad de convocatoria, a excepción de parcialmente de lo que son los profesores universitarios, pero principalmente apoyados en los estudiantes. Los profesores, el gremio profesoral convoca, pero quienes hacen más en las movilizaciones del gremio profesoral son los estudiantes. Entonces nuestra mayor capacidad de tomar las calles viene de allí, de ese sector, y eso es normal, eso es natural. En la política de calle, la política de ocupación del espacio público, no es lo que caracteriza y no es lo que debe caracterizar a los partidos políticos, que tienen una manera de hacer política más institucional, más vinculada con el voto, con los procesos electorales y con otro tipo de negociaciones. En este caso se están haciendo negociaciones diplomáticas. Yo disiento del tema de que no se esté dando una movilización importante en torno al referendo revocatorio. O sea, en el primer día de recolección de firmas para la convocatoria del referendo revocatorio, se pasó del 1,000,000 de firmas cuando se necesitaban menos de 200,000 y eran 3 días para recolectar la firma. O sea, eso te habla de una movilización importante, autoconvocada, ciertamente. O sea, y ahora en este proceso de captación de las huellas para validar las firmas, el proceso de movilización, que en este caso sí ha sido apoyado por los partidos políticos, no autoconvocado como fue inicialmente, sino que aquí sí ha habido maquinaria de partidos políticos para apoyar esa movilización, ha sido impresionante. O sea, gente que ha tenido que trasladarse a 3, 4, 5, 6 horas de distancia de su lugar de residencia para ir a validar su huella, para poder validar su firma, es una cosa importante. Pudimos ver en Delta Macuro, donde en la capital del estado, en Tucupita, había un solo puesto para validar la firma, y el otro puesto para validar la firma en toda la entidad estaba muy alejado, y la única manera de llegar allí era por río. Y por río fue la gente. Hay fotografías impresionantes de manifestaciones de varias embarcaciones cruzando el río para ir a validar la firma. Lo vimos también gente cruzando ríos en las costas de Aragua, donde fue cerrada por la Guardia Nacional la vía de comunicación, la carretera, y la gente tomó el monte, se fue caminando por la montaña y atravesó cascadas para llegar al pueblo. Igual pasó en Amazonas, donde también hubo un proceso de movilización de ese tipo, en territorios inhóspitos. Amazonas, por supuesto, territorio selvático, la gente cruzó ríos para ir a su centro a captar la huella. Entonces sí ha habido una movilización importante. Lo que no hay son protestas frente al Palacio de Gobierno, pero movilización sí hay, y de unas características que realmente llaman la atención.
Muy bien, muy interesante esta conversación. La vamos a continuar luego de esta pausa musical. Seguimos en Flaxo Especiales.
Amar. Se habla de derechos humanos.
El trato debería de ser igual.
Entender que nosotros tenemos una visión de mundo totalmente diferente por ser latinos.
Él también tiene derecho como todos nosotros.
¿A quién amo? A Dios, porque es el único fiel para siempre.
Yo, la calle exige sentimiento, lucha y personas reales, originales, naturales, sin efectos especiales. ¿Por qué la abuso y la incomprensión de aquellos cerrados oficiales? Si supuestamente nacimos libres e iguales. Yo no comprendo la visión ni la discriminación de los que mantienen esa posición. Si se acabó la esclavitud y el odio, con más razón tenemos derecho
a la vida y a la libertad de expresión. Yo, de cualquier manera, donde quiera, donde estés, nos debería ver igual, tanto el jurado como el juez. Aunque en el mar de la justicia el tiburón se coma el pez, seguiré pescando la verdad donde quiera que estés. Ves como tú, que quieres lo mismo que yo y estás presente, un mundo libre y justo para toda la gente. El pueblo exige que pronto se entiendan los dirigentes, que haya respeto en la calle y que no nos paren injustamente. Ese es el pan de cada día en todos los vecindarios, en la favela, los caseríos, en los barrios. Y ya en la alta sociedad están llegando comentarios
que somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario.
Por eso soy vocero de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y el derecho al conocimiento. Este será el momento que se conozca nuestro movimiento y se adhiera a sus corazones como el papel al pegamento. Respira el sentimiento del pintor, del escultor, del redactor, compositor, músico y creador, mientras nos ampare el campo protector de la libertad intelectual y el derecho de autor. No quiero ser agitador, solo queremos trabajo. No quiero ser un jugador, solo queremos esparcimiento. Para poder llegar arriba hay que ver abajo, del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Del corazón para el corazón, nuestro derecho, un sentimiento. Conocer para exigir, primera parte del proceso. Luchar contra lo que no es justo, evolución y progreso. Se siente libertad del corazón hasta los huesos. Se siente libre el pensamiento de nuestro amigo preso. Soñando con tener derecho, esté donde esté. Tiene derecho a saber, tiene derecho a comer. Soñando con tener derecho, esté donde esté. Sin tortura, sin discriminación, solo saber que hay personas educando a otras personas en la calle. Que nacimos igual y por eso nos llamamos hermanos. Y a comentarle de mi viaje, solo me dijo no falles. Ahora que estoy aquí, hablo por los hispanos, tercer mundo, los latinos, los venezolanos de Caracas, full criollo rap. ¿Estamos o no estamos? Jóvenes unidos por los derechos humanos. Yo no sé ustedes, pero yo me anoto y levanto la mano.
Bienvenidos nuevamente a Flaxo Especiales. Seguimos conversando con la profesora Iria Puyosa sobre la situación de Venezuela y la crisis que atraviesa el país. La profesora nos comentaba en el segmento anterior que en realidad sí ha existido una gran movilización social y en buena medida autoconvocada alrededor del referendo revocatorio, y que en realidad el espíritu de la esperanza y la idea positiva de lograr salir de la crisis es importante entre los venezolanos y tiene una gran influencia en el estado de ánimo colectivo. Sin embargo, el gobierno de Maduro, si bien luce incapaz y ha lucido incapaz durante los últimos meses de ofrecer respuestas a la crisis, parece políticamente muy atornillado al poder, parece fuertemente arraigado en la estructura institucional y con un gran apoyo de grupos fácticos. Profesora, háblenos un poco de qué considera usted o cómo analiza esta capacidad que tiene el gobierno venezolano para sobrevivir a su propio fracaso, para mantener cierta conexión con bases populares y mantener el control de una estructura burocrática y militar tan grande como la que ha creado, a pesar del evidente fracaso de su modelo económico y de los grandes problemas que atraviesa el país.
Bien, la base de poder del chavismo está muy, muy anclada en la Fuerza Armada. Efectivamente es uno de sus puntuales, pero también tiene un importante puntual económico. Quizás pueda parecer paradójico, pero la misma situación de extrema crisis económica hace que sea muy costoso para el sector económico, sobre todo internacional, asumir la caída del chavismo. De hecho, buena parte de la situación que vive el país con respecto al desabastecimiento de medicinas y el desabastecimiento de alimentos tiene su origen en el hecho de que se ha privilegiado esas relaciones con los mercados financieros internacionales y sostener esas buenas relaciones con los mercados financieros internacionales, pagando puntualmente cada vencimiento de deuda, en lugar de continuar financiando importaciones de los productos que se necesitan en el país. Y eso es uno de los elementos que mantiene cierta estabilidad. Mientras el gobierno continúe cumpliendo fielmente con los pagos de deuda externa, con todos los vencimientos, tanto de la deuda pública como de la deuda de PDVSA, va a tener un elemento de estabilidad. La otra base de poder, como te decía, es la base militar. Efectivamente, este es un gobierno no militar, sino de militares. Y en alguna manera, esa característica del control de las armas, el control de la violencia, le da una fortaleza importante al régimen. En regímenes militares normalmente hay fracturas, después de ciertos, o sea, en dictaduras militares, lo que se había observado es que, bueno, terminaban fracturándose esos regímenes después de 10, 12 años, porque distintos cabecillas, la Armada contra el Ejército, ese tipo de rencillas entre el seno propio de la fuerza militar terminaba debilitando al régimen. En el caso del chavismo, que es una estructura que muy centrada en el Partido Único, pero muy apoyada en la Fuerza Armada, no se ha dado esa fragmentación, no se ha dado esa competencia entre distintos grupos en distintas áreas de las Fuerzas Armadas, sino que al contrario, todos han cerrado filas. Hay algunas voces que excepcionalmente hacen alguna crítica, pero en líneas generales hay mucha homogeneidad. Y bueno, sería especulación de tratar de decir por qué ese carácter monolítico de la Fuerza Armada en defensa del régimen chavista. Básicamente ellos se sienten identificados con ese régimen y de alguna manera pareciera ser que su propio fracaso en términos económicos y su fracaso en términos de las promesas sociales incumplidas y todo el fenómeno de descomposición social del país con toda la violencia criminal desatada, le ha dado al chavismo hacia adentro un convencimiento de la necesidad de permanecer unidos, que tiene relación con la idea de que no hay futuro político para ellos. En la medida en que quienes están en el poder sientan que no hay una salida para ellos, que no hay una transición donde ellos puedan ser parte del sistema, sino que ellos quedarían fuera, eso es un incentivo muy, muy fuerte para mantenerse aliados en el poder a pesar de la difícil situación. ¿Cuándo se romperá esto? Es especulación intentar saberlo, sobre todo en el tema de lo que es el mundo militar. Es muy difícil saber cómo se manejan las fricciones hacia adentro.
A partir de esta idea que usted nos acaba de presentar sobre el chavismo como un partido monolítico que sobrevive al caos que genera y que refuerza su unidad en la medida en que sus resultados son incluso peores, ha habido unos análisis que dicen que en el fondo el chavismo y el gobierno de Maduro estimula los saqueos y es un poco flexible frente a los saqueos porque eso genera una situación de crisis que le habilitaría a impedir elecciones y por lo tanto evitar el revocatorio, que parece ser la principal prioridad del gobierno. Y en realidad los saqueos han venido en aumento en los últimos meses y cálculos de solo el mes de mayo hablan de 50 saqueos e intentos de saqueos en el país. Y, por supuesto, con los saqueos viene el reforzamiento de la militarización de los centros urbanos, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Cumaná, en el oriente del país. Entonces, ¿cómo valora usted esta situación y cuál es su análisis al respecto frente a la descomposición social como excusa para militarizar aún más el país?
Bien, efectivamente, ese es un escenario que está en los análisis, la posibilidad de que la violencia sea propiciada desde el gobierno. Es difícil constatar eso. Ha habido ocasiones en otros momentos en donde sí hubo constatación de eso, como algunos saqueos que se dieron a mediados de 2014 en Aragua, donde efectivamente hubo constatación de que habían sido militantes del chavismo quienes los habían protagonizado. En el caso de Cumaná, que mencionas, ha habido rumores al respecto, sobre todo porque los saqueos se dieron en sectores de la ciudad normalmente muy vigilados, que casualmente ese día no estaban vigilados, en lugares donde normalmente no había colas en los centros de abastecimiento de alimentos tan importantes, porque en los otros lugares donde ha habido saqueo generalmente ha estado vinculado a centros de abastecimiento en donde se desborda la situación por alguna razón. En el caso de Cumaná, la situación estaba muy tranquila y de repente se dieron esos saqueos que fueron de alguna manera atípicos y por eso algunos han señalado que pueden haber sido provocados por el mismo gobierno, quizás como un globo de ensayo, es difícil, es muy difícil saberlo, ¿no? Es ciertamente una variable importante en la medida en que fueron aumentando los saqueos, que estamos en este momento al cierre de mayo, efectivamente estábamos a un promedio de 2 por día, que es una cifra absolutamente impresionante. Pero justamente a mediados del mes de mayo, Maduro aprovecha la oportunidad para el decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fortalece la situación de militarización que ya se venía dando. De hecho, la militarización se viene dando por etapas, escalando desde 2012, ha empezado a ir escalando, y a principios de año ya se había visto otro aumento. O sea, lo vimos en 2014, vimos en 2015, que cada vez hay medidas hacia mayor militarización. Lo que sorprende es que en un país bajo estado de excepción, militarizado, las situaciones de violencia sean cotidianas, tanto en la violencia asociada con asuntos de orden público, como estas de los saqueos, como la violencia criminal, la violencia que tiene que ver con secuestros, con narcotráfico, con otro tipo de actividades. Entonces es una situación un tanto extraña en un país militarizado, donde cada vez hay más hechos de violencia y donde la población civil hace linchamientos como medida de protección. O sea, es una situación bien difícil de un Estado que, que hace de su base de poder el uso de la fuerza militar y, sin embargo, es incapaz de mantener mínimas condiciones de orden público. Es parte de eso que algunas personas empiezan a asomar como pregunta. ¿Es Venezuela un Estado fallido? O sea, ¿es incapaz el gobierno chavista de mantener un mínimo de las funciones de un Estado normal, como es el orden público, como es la alimentación de sus ciudadanos, como es la salud de sus ciudadanos, como es la educación para sus ciudadanos? O sea, las cosas mínimas que hace un Estado parecieran no ser factibles en Venezuela, ¿no?
Muy bien, vamos a una pausa musical y regresamos para seguir conversando sobre Venezuela y su crisis.
Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con groserías, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres. Eres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No
se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo.
Oye,
conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez, cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos.
Oye,
yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde.
Oye,
siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo lo digo de frente.
Siempre digo lo que pienso.
Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje.
Muy bien, seguimos conversando con la profesora Iria Pullosa aquí en Flaxo Especiales. Como nos comentaba antes, es un fenómeno muy peculiar el creciente grado de militarización de Venezuela y, sin embargo, la profusión de hechos de violencia criminal y violencia social cotidiana que ponen en la mesa el tema de realmente tiene el Estado venezolano capacidad de control social o no le conviene al Estado venezolano, fundamentalmente al movimiento chavista, generar control social. Es un debate que se ha extendido en los últimos años. Sin embargo, hablando de control social, una de las medidas recientes que expoliaron más el malestar de la población en Venezuela y que en parte justificaron un conjunto de protestas es la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, que son instancias conformadas por militantes chavistas para distribuir directamente vivienda por vivienda los alimentos básicos que escasean en el país y que por lo tanto generó un desvío de parte de la producción y del inventario de productos básicos hacia estos mecanismos y por lo tanto una menor cantidad de alimentos en los establecimientos comerciales. ¿Cómo evalúa usted esta medida y si considera que realmente es un cálculo muy bien hecho sobre el mecanismo de control social o en realidad es una medida improvisada por parte del gobierno que no evaluó los efectos que podría tener?
Fíjate, hay varias cosas en tu pregunta. En principio, sí, es una medida de control social y yo creo que puede ser una medida muy eficaz. Pero quiero hacer la aclaratoria de que los CLAPs no han hecho que aumente el desabastecimiento. O sea, el problema del desabastecimiento no es un problema de distribución, es un problema de producción. El problema de la caída constante que ha tenido la producción tanto de agrícola como la producción de manufacturas en Venezuela a lo largo de más de 10 años. Simplemente la capacidad de producción de Venezuela ha caído a niveles muy bajos y durante muchos años, o sea, ese proceso de caída de la producción que empieza en 2000, 2002, 2003, fue siendo sustituido por importaciones. Y lo que hemos observado en los últimos dos años, 2015 y 2016, es la caída de las importaciones. Lo que está sufriendo la gente hoy en día es la caída de las importaciones, simplemente por lo que te apuntaba anteriormente. El gobierno, en lugar de aprobar divisas para las importaciones de alimentos, medicinas, maquinarias, repuestos y otros insumos, todo lo que consume el país, sabemos que más del 70% de lo que se consume en Venezuela es importado o era importado, y al dejar de ser importado, simplemente no hay de dónde abastecerlo porque no hay capacidad de producción en la industria nacional. Entonces, eso está claro. O sea, no es que el CLAP ha generado desabastecimiento, no es que los bachaqueros generan desabastecimiento, no es que haya acaparamiento de los comerciantes, es simplemente que no hay producción y que se cerraron las importaciones. En ese contexto donde realmente no hay que distribuir, los CLACs sí efectivamente actúan como mecanismo de control social, no para distribuir bienes escasos, sino para controlar casa por casa cómo la gente enfrenta esa situación. Es básicamente un mecanismo de registro de la población, donde las personas tienen que llenar una planilla con toda su información sobre su grupo familiar, sobre su hogar, que puede ser utilizada con fines políticos por el gobierno, que no necesariamente va a ser recompensada con los alimentos, simplemente porque los alimentos no existen, no hay, no es que se están distribuyendo mal. Este mecanismo de recolección de datos de los grupos familiares que se está dando con los CLAP ya se dio en 2012 con la Misión Vivienda. Es exactamente el mismo procedimiento de control directo de la población con un funcionario del Estado, pero que vive en el lugar en donde la persona vive. Es un funcionario del Estado que es tu vecino, que está armado, que tiene posibilidades de distribuir, de entregar o de negar recursos, y que tiene la posibilidad de entrar en cada una de las viviendas y requerir información sobre todo lo que se encuentra en la vivienda y sobre lo que hacen las personas que allí viven. Entonces, efectivamente, es un mecanismo de control político muy directo, muy personal, muy de cuerpo a cuerpo, biopolítico, como algunos teóricos tienden a llamar a este tipo de controles.
Fíjese, las últimas encuestas que han salido a la luz pública reflejan un gran pesimismo con la situación del país, un fuerte rechazo del gobierno de Maduro en torno al 70% y una demanda de cambio político. De entre las opciones sale el referendo revocatorio como la más importante. Sin embargo, nada de esto parece suficiente presión sobre el gobierno y en particular sobre el presidente Maduro, que ha evidenciado en las últimas semanas un discurso o se puede considerar de desconexión con la realidad, en el que minimiza los efectos sociales de la crisis y en el que incluso hace bromas al respecto. Y esto es continuado por otros dirigentes chavistas que manejan también un discurso de sarcasmo. Entonces, ¿qué lectura le da usted a este discurso chavista? Y si considera que esto es un intento muy calculado por infundir desesperanza en la población, o en realidad es una muestra de la desconexión que tiene la dirigencia chavista con respecto a la realidad cotidiana.
En líneas generales, el chavismo siempre ha sido un buen manejo de información. O sea, siempre una de las cosas en las que más ha invertido el chavismo es justamente en el tema de la información, tanto de captura de información, de lo que, cómo se mueve la opinión pública, o información de inteligente, información de seguridad, como en el uso de la propaganda, en el uso de los medios. Es, digamos que es su fuerte siempre ha sido en esas áreas. Así que yo descartaría totalmente que el chavismo está haciendo una mala lectura de la situación del país y que no se dé cuenta de la magnitud del descontento. Ellos están claros en la magnitud del descontento, simplemente administran sus tiempos. Hay una apuesta de poder saldar el bache en los vencimientos de deuda de octubre y noviembre de este año, que son el momento más fuerte que va a tener que enfrentar Venezuela en términos económicos. O sea, si el chavismo logra pasar bien ese vencimiento de deudas de octubre y noviembre, y tenemos el escenario posible de un repunte petrolero en el año 2017, podrían sobrevivir con todos estos mecanismos de control social y político que se están estableciendo, con un monopolio de la violencia importante.
tienen una opción de sobrevivir, y justamente lo que están haciendo es tratar de llegar a ese momento, o sea, pasar el momento más duro, que es octubre, noviembre, y lograr postergar el referéndum para el año próximo. Podría ser una carta de sobrevivencia, es la única que tienen, por lo tanto se la juegan a esa. Tienen otra carta, que es la movilización militar completa, la toma militar completa del país, pero bueno, supongo que nadie quiere llegar a esa carta.
Claro, justo comenta este tema de la posible militarización del país y la ruptura del hilo constitucional abierto. Y justo viene al caso el tema de la presión internacional. En las últimas semanas hemos visto un creciente interés de los gobiernos de la región, de organismos internacionales, por la situación de Venezuela, y eso ha venido aparejado, como usted ya nos lo dijo, con una mayor cobertura mediática a nivel internacional sobre el caso venezolano. Hablemos primero sobre esto de la cobertura. Usted, que es especialista en comunicación, ¿cómo evalúa esta cobertura y qué impacto cree que tiene sobre la situación y el nivel de estabilidad del gobierno venezolano y también una creciente sensibilización internacional sobre la situación venezolana?
Sí, bueno, uno de los grandes logros del chavismo en sus primeros años estuvo en el ámbito de la diplomacia pública. El chavismo se vendió muy bien internacionalmente. O sea, el cuento rosa de la Revolución Bonita realmente fue comprado internacionalmente, donde quiera que tú ibas, esa era la versión dominante, y no existía otra versión. O sea, era realmente internacionalmente lograron esa hegemonía comunicacional con una fuerte inversión en relaciones públicas, en trabajo con los medios influyentes internacionalmente, y también en relaciones con los otros gobiernos, en relaciones diplomáticas con los otros gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, y es particular el caso del Caribe, ¿no?, donde todavía se siente esa influencia importante de Venezuela. Esto era posible en un momento de gran bonanza petrolera, pero además que fue manejado comunicacionalmente de muy buena manera. Se hizo un buen trabajo vendiendo la revolución bolivariana internacionalmente, y eso ha terminado por quebrarse. Elementos que tienen que ver con ese quiebre: efectivamente, bueno, la caída petrolera implica que haya menos dinero para ese trabajo de relaciones públicas, de diplomacia pública, de relaciones internacionales, y empiezan a haber fisuras en ese aspecto. Otro aspecto que quizás pueda estar incidiendo en esto es en la medida en que todo ese vuelco que se dio hacia la web social a partir del cierre de los medios masivos venezolanos, cuando ya realmente no quedan estaciones de televisión en el país que no sean chavistas, donde quedan muy pocas radios que no son chavistas, y casi no quedan prensa nacional, apenas dos o tres periódicos de prensa nacional, queda alguna prensa local todavía, pero realmente muy poco. Entonces, al no haber medios masivos que den una versión alterna a la del gobierno, ese vuelco hacia los espacios digitales, tanto de la web social como los medios digitales, que empiezan a crecer a partir de 2012-2013, dio una ventana de información para que desde fuera se empezaran a ver otras cosas sobre Venezuela, que era lo que publicaban los ciudadanos en Twitter, lo que publican los ciudadanos en Facebook y lo que publican estos medios digitales, que son muy pequeños, que son de poco alcance, pero que sin embargo, al estar en la web, pueden ser rebotados por medios en otros países. Entonces se empieza a abrir una brecha allí para que empiece a circular otra información que hace 10 años, incluso hace 7 años, no circulaba fuera del país, ¿no? O sea, el descontento parecía subterráneo, no se veía hacia afuera. Y eso está afectando. En términos del aspecto específicamente diplomático y la incidencia que se pueda tener en organismos como la OEA o organismos como el Mercosur, ya tiene que ver más con recambios de gobierno en otros países del área, pero sobre todo, en mi opinión, que no soy experta en relaciones internacionales, no es un ámbito que domine, pero mi impresión es que tiene un poco que ver también con el hecho de que empieza a parecer que existe una alternativa de poder. O sea, en 2006 no había una alternativa de poder al chavismo. O sea, teníamos partidos políticos de oposición, eran partidos muy pequeños, o partidos viejos, muy debilitados, o partidos que apenas empezaban a surgir en ese momento. Entonces no había, en términos de apoyo electoral, eran minoritarios. En el momento en que la oposición es mayoría electoral y tiene una presencia en la Asamblea Nacional como institución, desde fuera se comienza a ver, bueno, hay otras alternativas de poder, o sea, el país puede tener otro gobierno, y entonces empiezan a observarse opciones de salida. Es mi impresión, aunque realmente la materia de relaciones internacionales no es exactamente mi materia, uno lo viene observando con muchísimo interés, porque efectivamente pareciera ser una de las piezas que faltaban en la situación de Venezuela. En los estudios de transiciones de regímenes autocráticos a regímenes democráticos, siempre se observan cosas como que están presentes las crisis económicas, el descontento y la movilización social, la protesta y presión internacional. Y en el caso venezolano faltaba, ya el tema de la movilización ciudadana se empezaba a dar desde 2012 y fue evidente desde 2014, el tema de la crisis económica empieza a incubarse desde 2009, o sea, ya empiezan a verse signos muy muy negativos en 2009 y ha venido creciendo constantemente, empeorando cada año, pero faltaba esa presencia internacional, ese interés internacional que empezamos a ver en los últimos meses y que sería la tercera pieza de lo que siempre está presente en las transiciones de regímenes autocráticos a democracias.
Muy bien, vamos a hacer una tercera pausa musical y volvemos con las conclusiones sobre el tema de Venezuela.
Será el asesino de la luz.
Bienvenidos nuevamente a Flaxo Especiales. Seguimos con la profesora Pullosa. Estamos hablando sobre el tema de la crisis en Venezuela. En el segmento anterior, la profesora nos explicaba que el tercer elemento de la transición política se está produciendo en los últimos meses y es el creciente interés internacional y la creciente presión internacional que están ejerciendo gobiernos y organismos regionales sobre Venezuela y sobre el gobierno venezolano. Una de las piezas fundamentales en esta presión es la amenaza de activar la Carta Democrática de la OEA, que fue dirigida por el secretario general del organismo. En días anteriores se produjeron reuniones en el Consejo Permanente y varios gobiernos expresaron su preocupación sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, para la ocasión el gobierno preparó una llamada mesa de diálogo, una iniciativa con expresidentes para tratar de disuadir ante posibles sanciones. ¿Qué efectos cree usted, profesora, que tenga esta presión sobre el gobierno de Venezuela? Y en particular, ¿qué tan alta valoración puede estar atribuyéndole a esta altura el gobierno de Maduro a su imagen internacional, que evidentemente ha sido muy deteriorada por los acontecimientos recientes?
Sí, efectivamente la imagen internacional del gobierno chavista está muy, muy deteriorada, está muy golpeada. Y justamente por eso es que llega a estas situaciones de presión internacional donde el caso empieza a hablarse de manera directa. Sin embargo, el chavismo todavía intenta parecer como un régimen democrático y justamente eso es lo que se está jugando en estos foros internacionales. O sea, si el chavismo se niega a entrar en los canales que está estableciendo la OEA, va a ser muy difícil sostener la idea de que es un régimen democrático. Y eso fundamentalmente, o sea, no es un problema de imagen, no es un problema de lucir mal. En términos prácticos para el gobierno es un tema de quedarse sin dinero. Es el tema de que si la OEA aplica la Carta Democrática, no es que el régimen, ya no nos consideran democráticos, qué triste. No, es que el crédito se me vuelve más difícil, que tengo menos posibilidades de renegociar los pagos, que haya un diferimiento de pago. O sea, hay cosas que se están transando en mercados internacionales, pero también está la importante deuda con China, y justamente la semana pasada, o hace dos semanas, hace unos 10 días aproximadamente, salió a la luz pública la información de que representantes del gobierno chino se estaban reuniendo con representantes de partidos de oposición venezolana, justamente tratando de garantizar sus inversiones en Venezuela, tratando de garantizar que haya un pago de toda esa enorme deuda que el chavismo ha concertado con China. Esa es la presión real de que se aplique la carta democrática interamericana, que te crea problemas en términos de financiamientos, que cuando eres considerado un gobierno que no es estable, que no tiene bases institucionales sólidas, la posibilidad de obtener fondos y la posibilidad de obtener diferimientos en tus pagos internacionales, se vuelve un problema, ¿cierto? Se vuelve un problema evidente, y eso es lo que se está jugando. No es un problema de imagen. Ya el capítulo de imagen quedó cerrado con las imágenes de las personas atacadas en las calles, en las manifestaciones de 2014. Ya eso no tiene posibilidad de recuperación.
Uno de los asuntos que se debate en torno al gobierno venezolano es el dilema entre la democracia y el rescate de la democracia y la estabilización del país. Y parte de la venta que hace el gobierno internacionalmente es que solo el chavismo garantiza la estabilidad del país y que por lo tanto es un mal menor ante el riesgo de un posible Estado fallido y una situación de total ingobernabilidad con la caída del chavismo. ¿Cómo evalúa usted esto y qué considera cuánta credibilidad puede tener a nivel internacional este discurso y qué efectos reales podría tener en cuanto a la posibilidad de que haya un acuerdo para estabilizar al gobierno de Maduro por unos años más?
Efectivamente, ha habido estabilidad. Y la medida de esa estabilidad es el cumplimiento de los pagos, de los vencimientos de la deuda. Ese es como internacionalmente se está midiendo la estabilidad. El problema de una posible explosión social no pareciera preocupar tanto internacionalmente. El problema de la situación de desabastecimiento, de la situación de lo que está sufriendo la población, la cantidad de personas que están muriendo por falta de medicina, no parece preocupar tanto internacionalmente. O sea, efectivamente, en esos términos más prácticos y más realistas, el país está estable. El país no está en crisis si entendemos que no ha dejado de pagar ni un día lo que tenía que pagar. No, o sea, no va a haber una intervención internacional sobre eso. Es una cuestión de que los venezolanos deben generar su propio proceso para salir de esa situación en la cual el pago de la deuda es más importante que la vida de la población. Y la salida que se ha manejado hacia eso es la salida de revocatorio, que es una salida que permite estabilidad, o sea, porque permite una transición de este gobierno a otro gobierno dentro de un marco muy regulado, con unos tiempos que pueden ser claramente acotados, con unas condiciones de transición que pueden ser acotadas, porque recuerda que el referéndum no implica que cambie todo el Estado, simplemente cambia el presidente. Y eso permite que haya algún tipo de negociación de cómo van a ser los tiempos de esa transición. Entonces esa pareciera ser, por eso se ha optado por esa salida, y el hecho de que se esté debatiendo en la OEA es función de, bueno, presionar hasta que esa salida, que permite mantener las dos cosas, la estabilidad y ir a una transición paulatina.
Bueno, muy interesante, profesora, pero para concluir, ya se nos agotó el tiempo, déjenos una reflexión final, sobre todo pensando en quien nos escucha, en un público fundamentalmente extranjero, sobre y que ha visto en los últimos años cómo una cantidad creciente de venezolanos han emigrado a Ecuador, y así está sucediendo en otros países. Una reflexión sobre la situación de Venezuela, sobre la gravedad que muchas veces no se comprende. Usted ya hablaba de las personas que mueren por falta de medicina y que pareciera algo que no es real cuando en realidad ocurre todos los días. Y bueno, ¿y cuál es su expectativa como ciudadana venezolana?
Es difícil hacer una reflexión final, lo siento.
Claro. Bueno, no se preocupe, le agradecemos mucho a la profesora que haya venido, que le pedimos a nuestros oyentes que atiendan siempre a Flaxo Radio, a toda la programación que tiene para ustedes. Aquí se hace buena radio y los dejamos con buena música. Muchas gracias por su atención.
Amplificando ideas.